Es que no,
como es de Jaén, ¿no?
Es que de pequeño mi padre no traía agua de Cazorla. Pero claro, que la cogía de los manantiales.
De la sierra de Cazorla, pero de la verdad.
Sí, sí, que la traía de las fuentes. Es que en Jaén hay mucha naturaleza y hay muchas fuentes naturales.
Sí, sí, sí.
Entonces la traía sierra... garrafas y garrafas de agua de esto, pues de manantial, de fuentes naturales.
Entonces, ¿cuál es el agua comercial de Jaén? ¿O hay?
No sé, hay mucha. Sierra de Jaén, agua de Cazorla.
Agua de Cazorla.
Creo Fíjate, que sí.
No, es que aquí hay un tema, ¿eh? Aquí...
A mí me gustaba la Solán de Cabras.
Sí, pero
por
esa,
la botellita,
esa muy
porque venía azul, ¿no?
No, me molaba, era como más dulce que las demás, no sé.
Joder, otro fino, me cago en la mar. Yo
la que no me gustaba nada era la Bezoya. Aparte por la rima.
Ay, la Bezoya, por favor, es que a mí tampoco me gustaba.
Es como muy metálica, ¿no?
Es que tiene un sabor, la Bezoya tiene sabor.
Pero por favor, qué paladar tenéis. O sea,
que sí, que sí.
Que sí que hay agua que tiene sabor.
Yo sabía el agua de Madrid y el resto, que no sabía.
Ah, bueno, tú eres lo de agua... El agua de Madrid del canal de Isabel II,
claro, tío,
es lo mejor del
mundo.
Es
de lo mejorcito que hay.
Pero bueno, ¿sabes? Que yo aquí estoy bebiendo agua del grifo.
De aquí, claro.
¿Filtrada o sin filtrar?
Sin filtro, que estoy ahí como... Bueno, no, estoy bebiendo agua con gas.
Joder, eso ya es de pijos.
Es fina, ¿eh? Sí.
Es que el agua con gas es como una droga. No pasa que...
O sea, bueno, porque te da más sed, ¿no?
Bueno.
Yo creo.
No, que es como una droga, que es como... Hay cuatro... Sí. En esta vida hay pocas cosas que merecen la pena.
¿Sí?
Agua con gas. Joder. Agua con gas es que eso es como... Es que no sé...
Bueno, ¿empezamos esto o qué?
Venga, dale. Después de la introducción de...
¿El agua?
La joven del agua, ¿no?
Oye, qué bonita.
Ya tenemos el título, ¿no?
Ya la joven del agua.
Rugió viva España y se fue Angelito.
Hoy tenemos con nosotros a Fanny de La Chica. Fanny, eres nuestra tercera invitada de nuestra tercera temporada, fíjate.
Qué honor.
Fanny lleva aquí muy poquito tiempo en Los Ángeles, pero ella viene de Jaén. Eres jienense, ¿no?
Sí, jienense o jaenera.
Jaenera, ¿eh? Jaenera suena un poco raro, ¿no?
Pero sí, se puede decir de la otra
decir?
Forma. Sí,
¿no?
Sí, sí.
No sé. Oye, y Fanny de La Chica, ¿es tu nombre artístico o es tu nombre?
No, es mi nombre.
¿De Estefanía o es Fanny?
Es de Estefanía, pero cuando era pequeña pues me llamaban Fanny. Y a mí me daba mucho que no me gustaba, vamos. Pero ya pues me quedé con Fanny. De La Chica no es un apellido común. No. Hay muy poca gente que tiene el apellido de La Chica. La mayoría de la gente son de Jaén, hay alguna en Granada y hay una variante que es Chica. Pero de La Chica es como súper poco común.
Mani me está buscándolo, Mani, ahora mismo. Te va a dar el dato exacto.
Te voy a dar el dato de cuántos hay en España.
Ah, sí, pero ¿en qué página web lo...?
En el Instituto Nacional de Estadística.
¡Ostras!
Fíjate.
¿Y yo eso no lo sabía?
Fíjate. No, vamos a en directo.
Pues mira,
saberlo.
Bueno, pues calcula cuántos hay en España.
Creo que hay menos de 1,000.
Hay un poco más de 1,000. Hay como, a ver que haga la cuenta, 1,400.
¿Y casi todos están en...?
Casi todos están en Jaén.
¿Ves? Pues sabes que creo que...
Segovia.
Que es falso. Hay mucho... Yo creo que hay menos de 1,000. No creo que haya tanto.
No, esto es del Instituto Nacional de Estadística. O sea que...
Esto va a misa.
Pero a lo mejor no, misa, está, sí. No está update y algunos de las chicas han muerto.
Te iba a preguntar lo de Fanny de La Chica. Claro, Fanny en inglés, si lo dices funny. Así, Fanny, funny. Es divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, mi nombre, Manny, también es como dinero.
Hostia, Manny Fanny.
Manny Fanny.
Qué bonito. Manny Fanny.
O Fanny Manny.
Oye, qué pareja, ¿eh? Bueno, cuéntanos un poco cómo llegas aquí. Eres directora de cine.
Como cineasta, sí.
Cineasta. ¿Cómo quieres que te llamemos? Cineasta.
Cineasta queda más guay, ¿no?
Queda muy francés.
Eres filmmaker.
Años 40, sí. Pero bueno, ¿cómo llegas aquí? ¿Cómo terminas en Los Ángeles? ¿Has pasado por Inglaterra? ¿Has pasado por Nueva York? Cuéntanos tu aventura desde Jaén hasta aquí.
¿Rápido?
En una
rápido.
Frase.
No.
10 años de mi vida, así.
10 años, o sea que te fuiste a Inglaterra hace 10 años.
Sí. Yo fui a Inglaterra, tenía... Bueno, no voy a decir porque si no la gente averigua cuántos años tengo.
Uy, 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 uy.
Bueno, venga. Yo estaba viviendo en Barcelona y terminé la escuela de cine.
Uh-huh. Ah, o sea, que fuiste a la SCAC.
No, a la SCAC no, porque eso, perdona, pero es para niños de papá que tienen dinero.
Vale.
Y no era mi caso, no era mi caso. Los cuatro, no sé.
¿A dónde fuiste entonces?
No sé cuánto valía por año, creo que valía como 6.000 euros o algo así. No, yo había terminado la carrera y aparte eran como 4 años, no podía permitírmelo. Me hubiese encantado, pero no.
Yeah. Estudiaste en Málaga, ¿no?
Estudié la carrera en Málaga, comunicación audiovisual. Pero bueno, que esa es una carrera un poco extraña, difusa, sí. Una carrera difusa, ¿no? Como de estos que no se sabe muy bien.
Sí, toca muchos palos, sí.
Pues eso, había estado haciendo como muchas cosas, pero lo que más me gustaba era, pues eso, el cine. Vi Los Olvidados de Buñuel y luego José Luis Guerín, que me gustaba mucho también, construcción. Y digo, yo quiero hacer algo así, ¿no? Como así, como un rollo que es casi ficción, pero documental observacional, algo así que sí. Yo pueda...
¿Te interesó ese género, no?
Específicamente. Esto a lo mejor...
El neorrealismo italiano también.
También, pero esto a lo mejor es muy friki.
Bueno, aquí bueno. Estás con dos.
Pero bueno.
O sea, únete al club.
Bueno... Básicamente dije, pues me voy a ir a estudiar dirección de fotografía. Cuando terminé la escuela de cine, ellos presentaban varios proyectos por año y uno de ellos fue el mío y lo presentaron a la subvención del ministerio. Y ahí fue cuando hice como lo primero profesional, porque obviamente en la carrera también haces cosas, pero...
Son prácticas.
Pero lo primero así profesional que hice yo fue el documental, el de viaje de ida y vuelta, que es un documental observacional de 20 minutos que me tiré... un año para hacerlo.
Uh-huh. ¿Y de qué va este documental?
Una niña saharaui de 7 años que viene a Jaén, a un pueblo de Jaén, a pasar las vacaciones de verano. Realmente no trato nada del conflicto ni nada.
Sí.
Porque el documental va sobre la relación que tiene ella con la niña de la familia de acogida. La niña tiene 7 años, la otra tendría en esa época a lo mejor 10, 11. Entonces va un poco de su relación, de cómo la niña española trata como un poco, no mal, pero con signos de superioridad a la otra niña. Pero todo esto se cuenta sin diálogo, porque claro, no hay diálogo entre ellas porque una no habla español ni la otra entiende árabe. Entonces yo pienso que hice algo que... una obra maestra que nunca se volverá a repetir.
Hostia, no está mal, ¿eh? Definir tu propio trabajo como obra maestra. Bien, bien.
Es que es una obra maestra. Bien, es bien, que ese documental está muy bien.
Ok. Uh-huh.
Es algo que
habrá que verlo. Sí, lo estás vendiendo muy bien.
No, y cuando lo veas estarás de acuerdo conmigo.
Bueno, vamos a reconducir esto.
Vamos a reconducir, venga, entonces, pasamos.
Estamos todavía en Barcelona, estabas en Barcelona estudiando, ¿no?
Sí, ¿qué pasó? Que luego yo después de hacer eso, llegó la crisis, ¿no? Llegó la supercrisis, ¿no? Claro, como yo ya tenía el corto este, pues dije, apliqué, no se dice, está mal la palabra.
Solicitaste.
Está traducida del inglés.
Sí.
para estudiar un máster en la Royal Holloway University of London.
Oye.
Y nada, estuve allí, odié ese máster increíblemente.
¿Era un máster de qué?
De documental.
De documental.
Odié el máster, odié mi profesor, odié el campus, todo olía rancio, en fin. Fatal ese máster, pero bueno.
No te estaba yendo muy bien en esta parte de tu vida, ¿eh?
No, es que al principio, al principio te imagínate, llega... Bueno,
toda España estaba ahí.
España estaba allí, sí, claro. Iba a Green Lane y eso era... y eso era
la Gran Vía de Madrid. Claro, no te hacía falta aprender inglés. Pues no, al final los españoles se juntan con los españoles.
No,
y
el
ya...
profesor me dijo, te voy a echar del máster porque tu inglés no es lo suficientemente bueno. Digo, bueno, pues después de que he estado, digo, como me eches, te rajo. Después de que he estado aquí trabajando de camarera, levantándome a las 5:30 de la mañana para ahorrar para este puto máster, digo, es que como te pongo una bomba en fuera de tu casa como tú me eches del máster. Y digo, ¿qué voy a perder yo el dinero? Te rajo mínimo, vamos.
La mariposa.
No, voy a quedar mal. No,
pero
no.
terminaste el máster.
Claro, terminé, pero si yo era la mejor de la clase.
Joder, encima, macho. ¿No? Amor de obra maestra, la mejor de la clase. Bueno.
Vamos a ver, es que...
El amor propio siempre hay que tenerlo alto.
No, está bien.
Que no, yo soy una persona muy humilde y yo veo mis cosas y
le saca 20.000 fallos.
Y le saco 20.000 fallos y luego estoy en la sala de cine y me da vergüenza y me voy. Me entiendes que soy ese tipo de idioma de mía.
Pero como has dicho antes también, vienes de una familia humilde y te gusta pues que por lo menos que tú misma te tienes que decir, oye,
es que si yo misma no me valorase, para mí ha sido como muy, muy difícil hacer cosas, porque es que la mayoría de la gente que se dedica al mundo del cine o de las artes, no la mayoría, pero un porcentaje muy alto viene de familia con dinero. Y eso es así. O sea, ¿por qué? Porque tú no te puedes... Para empezar, el cine es muy caro. O sea, si tú realmente tienes pasión por tu trabajo, tú no puedes grabar, ir a un set una vez cada 3 años esperando la financiación.
Claro.
¿Me entiendes? Porque es que así no mejora, ¿sabes lo que te digo?
Entonces, por eso estudiaste fotografía, para poder hacerlo tú, ¿no?
Para poder hacer cosas yo y...
Para no depender de nadie.
Sí, cuando yo me fui a Londres, el único propósito por el que yo me fui a Londres fue para...
Aprender inglés.
Básicamente.
Ya sabías inglés, ¿no? Ya habías aprendido.
Bueno, aprendido... El TOEFL por...
¿El TOEFL? Bueno.
Por una décima no me lo saqué.
¿No te lo sacaste?
No, me examiné como... Yo pienso que me examiné 4 veces, por lo menos. Digo, no puede ser que yo sea tan... O sea...
¿Ceporro?
Exacto. Para que yo no me pueda sacar esta mierda de examen.
Bueno, es que el TOEFL es un examen muy como cuadriculado, ¿no? O sea, tienes tus 4 partes, es como... Hay muchas... Y hay muchos trucos también para sacártelo. ¿Tú estudiaste en una academia del TOEFL?
Sí, desde Barcelona estuve estudiando. O sea, que no te estoy diciendo. Lo que pasa es que. O sea, que esto no fue de la noche a la mañana, que me llevó años.
Claro, claro.
Fue un proceso que me llevó años.
Pero te lo sacaste al final, ¿no?
No, entonces, no me lo saqué.
Ah, no. O sea, viniste aquí sin TOEFL y sin nada.
No, espérate, es que yo, como tenía un máster, cuando tú tienes estudios superiores en un.
Un país anglosajón.
No necesitaba el TOEFL.
Ah, no sabía eso. O sea, que si tú ya has estudiado en Inglaterra en un programa de máster, se entiende que tú ya sabes bastante inglés.
Sí,
aunque no lo supieras.
La realidad era otra.
Te lo sacaste con la gorrilla, ¿no?
Pero entonces eso lo hiciste a posta, ¿no? O sea, me voy a sacar un máster en Inglaterra.
No, no lo hice a posta. No lo hice a posta.
Pero luego se enteró.
Luego te vino muy bien.
Luego te vino bien.
No lo hice a posta. Yo lo hice por 2 cosas. Lo hice, una, porque yo pensé... En ese entonces que ir a Inglaterra sin haber estudiado en una universidad de Inglaterra no te iban a tomar en serio, lo cual
resultó ser cierto.
Total, que bueno, conseguí una beca, pero no fue la Caixa, no fue las becas estas...
Las buenas, buenas.
La Fulbright tampoco la conseguí.
Sí.
Pero conseguí otra beca, que es también muy buena, que es la beca de la Fundación Rafael del Pino. Pero tenía... Esta tenía otra vertiente y aquí va el, para que veáis lo buscavida
¿qué eres,
que soy. Esta beca solo se la...
¿A quién rajaste?
No rajé a nadie. No tuve que rajar a nadie. Esta beca se la daban a, atención, gente que era emprendedora y que tenía una labor social en ese emprendimiento. Y entonces yo dije... Coño, esta soy yo.
Claro,
si yo he hecho documental y yo me he ido por ahí,
claro,
y yo soy una chica. Si yo soy una chica emprendedora que hace una labor social haciendo estos documentales.
Claro,
total.
Por ejemplo, el documental del Sáhara lo utilizaron muchas organizaciones de España para mostrar.
Señor, la definición de la beca en sí era para ti, está claro.
Sí, tú lo ves.
Sí, totalmente.
Yo lo vi. Sí. Entonces llamé a la fundación.
Le dijiste, oye, me estáis buscando a mí.
No, llamé a la fundación.
Para de buscar, ya me habéis encontrado.
Y le dije a la muchacha, digo, oye, yo pienso que yo encajo aquí muy bien. Digo, no voy a estudiar un MBA, yo quiero estudiar en Columbia, porque para mí mi sueño, tú imagínate que yo vengo de una familia súper, yo soy la primera que ha estudiado en la universidad. Yo mi sueño de pequeña era estudiar. Ese era mi sueño. Soy medianamente inteligente, que no soy muy inteligente, pero tampoco soy tonta. Entonces,
No te veo tonta, ¿no?
Entonces, soy una persona medianamente inteligente y yo digo, tío, es que yo me encantaría estudiar, es que yo quiero estudiar. Por encima de cualquier otra cosa. Yo no podría haberme dedicado...
A las matemáticas.
Exacto.
Pero yo, bueno, pero no, pero eso, esto es otra...
Esa inteligencia yo no la
eso
tengo.
Eso es otra de inteligencia, pero eso no tampoco me vale, porque el que estudia matemáticas no tiene por qué ser más inteligente que tú. No, tú tienes otro tipo de inteligencia.
Es otro tipo de inteligencia.
Claro.
Tampoco podría haber sido ingeniera, por ejemplo, pues no creo. Pues claro, tú imagínate, yo digo, voy a estudiar un máster en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, que es una de las mejores universidades del mundo.
Uh-huh.
O sea, te imagínate eso que sí, yo, sí. Una niña...
Para una niña de Jaén.
Para una niña de Jaén. Porque en esa época la Junta de Andalucía ofrecía otra beca, que muchos de los que estaban están aquí en Los Ángeles, andaluces que están aquí en Los Ángeles, consiguieron esa beca, que era la beca Talentia, pero que tenía convenio con la New York Film Academy. Pero yo no quería estudiar en la New York Film Academy.
Yo o sea, quería, Rafa, yo creo.
Posiblemente.
Yo quería estudiar en...
Columbia.
O en la New York, en NYU.
En NYU, ya, claro.
O en la Universidad de California. Pero bueno, yo me quería...
Tú ibas ahí a las buenas, a las grandes, ¿eh?
Yo quería ir a la...
A las que cuestan a la elite, más de 60.000 pavos al año.
A la élite.
A las de la League, ¿cómo se llama?
Ivy League.
Ivy League.
Yo quería ser una Ivy League.
Bueno, ninguna... ¿Columbia es Ivy League?
Of course.
Una
si
chica...
te han gastado una app para conseguir novio de la Ivy League. Si tú no eres de la Ivy League, tú no te puedes entrar a esa app.
¿Qué me dices, de verdad?
Obvio, porque aquí la gente está tan zumbaísima que como
perdona.
Te...
Tienes una aplicación en la que solamente se puede estar...
Un Tinder de la Ivy League.
Si
yo
una...
tengo un Tinder de la Ivy League.
Mira, no me lo puedo creer. Y la foto de... La foto de perfil, ¿qué es? Tu cerebro, tu inteligencia.
No, cuando tú te has graduado te pones...
Con el sombrero de graduación.
Y eso lo pone en tu perfil.
¿Cuánto tiempo entonces estuviste para que te dieran esa beca?
Estuve aplicando 5 años.
¿5 años?
Cuando ya conseguí...
Mientras estabas en Londres.
Mientras estaba en Londres.
¿Y en qué año llegaste a Nueva York?
En 2015.
O sea que hace, bueno, relativamente poco, ¿sí? Mm. Ya.
Pero también me he enterado... que estudiaste jazz.
Porque eso también fue porque yo estaba un poco deprimilla. Y entonces yo también, que siempre había querido también cantar, esto es lo que pensé. Algo que te va a hacer feliz, que puedas hacer que te va a hacer feliz y que no... Y que te va a sacar un poco de esta... ¿Tú imagínate?
¿Depresión?
Tú imagínate, después de tantos años yo luchando por estar en Nueva York, por estudiar en Columbia, por la beca, por no sé qué, y ahora llego y estoy deprimida porque había tenido con mi novio de aquel entonces, que vivía con él en Londres, pues bueno, lo habíamos dejado en unas circunstancias muy tormentosas, en fin. Y claro, tú imagínate, digo, es que yo no puedo estar deprimida después de todo lo que me ha costado estar aquí.
Claro, necesitabas cosas que te hicieran, que te sacaran un poco
es que
de eso.
Imagínate,
claro.
Digo, yo, o sea, esto es lo que quería, estar aquí, o sea, disfrútalo.
Pero no estabas feliz, estabas ahí.
No, no estaba feliz.
Pensando en...
Bueno, al principio yo llegué el primer año y entonces empecé con la depresión esta, medio depresión. Fue un cúmulo de cosas, porque no fue solo eso. En el segundo año, en Columbia, había... un porcentaje de mi clase que todo el mundo estaba yendo a terapia porque estaba deprimido.
Joder.
Pero esto también lo quiero recalcar porque no es normal. Nadie hablaba de esto. O sea,
pero todo el mundo estaba en terapia.
Tú ibas a las clases, el problema era que tú, en esos guiones, la mayoría de la gente, tú estás hablando de cosas
personales
que muchas veces tú... has tenido que recordar...
Sí, bueno, y es una técnica o es un consejo que muchos cineastas dicen de ¿quieres hacer tu primera película? Escribe algo personal porque va a ser...
Lo que conoces, claro.
Pero vamos, que todo el mundo estaba enterado.
Claro, entonces ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente... Claro, ya no es la crítica es una cosa, pero cuando tú te pones a explorar todos tus problemas familiares que tú has tenido, problemas de la infancia con tus padres que estaban separados y no te hicieron caso cuando tú eras pequeño, con que tu padre se fue con otra, con que la criada, ¿me entiendes? Todo eso, vale, con el estrés que tú tienes en un programa de máster en Columbia. Que
estás en un país extranjero, que tu familia está lejos, que no tienes amigos.
Ellos estaban todos. Yo no fui nunca a terapia, te la ofrece gratis Columbia. Todo.
¿Sí?
Ya es tan común.
Ya saben de qué va el rollo.
Tienen un alto porcentaje de suicidio. Uno de mi clase se suicidó. Uno de mi clase, de un año más.
Pero el programa en particular, el de guión.
No, en particular Colombia.
Colombia.
Sí.
Es por la presión, claro, el aire.
Pero no lo... Es algo que no está bien decirlo, ¿no? Y no se habla.
Pero porque no está bien decirlo. Estas cosas hay que hablarlas, joder. Eso es un problema. Mucha presión.
Ansiedad. Claro. Yo ahí empecé a tener... Yo nunca había tenido ansiedad en mi vida, como ya sé lo que...
Lo que es la ansiedad,
lo
¿no?
que es la ansiedad, uh-huh. en fin. Y cosas así pues que tienen mucho que ver con eso, con el encontrarte bien o...
Sí. Sí.
Yo pienso que en general Estados Unidos tampoco es un país que nos favorece a...
No, crea mucha ansiedad de
sí.
por sí.
Sí. Uh-huh.
Entonces yo dije, pues esta es la mía, yo me meto en música y me puse a estudiar clases de canto de jazz. Que la gente que estaba allí me pulía así, pa. O sea, la gente de allí llegaba con una pedazo de...
¡Quítate, hombre!
Claro, yo decía, bueno, pues yo lo único que puedo hacer es mezclar aquí un poco de jazz con flamenco, porque...
Claro, no bueno, puedo... pero serías la única que hacía eso.
Claro, pero no podía... Entonces hacía versiones de cosas de jazz, la adaptaba, ponía letra en español, le ponía un poco de flamenco, en las actuaciones... Tenía miedo, o sea, me aterrorizaba.
No, salir al escenario.
Salir al escenario.
Pero una vez que te ponen el spotlight, ¿no? El foco,
ya no ves nada. No ves nada.
Todo oscuro.
Era como se me va a olvidar la letra, voy a desafinar.
¿Estás en Spotify?
Claro.
A ver, ¿cómo se llama el disco?
Búscame por Fanny de la Chica. La de Give Me Cock, que esa la había hecho con una productora.
¿Perdona?
Con una productora hice. Esa la compuse en Londres, empecé a componerla en Londres. Y la terminé en Nueva York con una productora...
Cuéntanos un poco esto, porque vamos a ver.
Pero esto lo va a escuchar y...
Es que dices, soy muy vergonzosa y tal, y luego escribes esto.
Es su manera de entender el mundo. Bueno, y supongo que todo esto nos lleva a lo más reciente, que es que tú estás muy reciente aquí en Los Ángeles. O sea, ¿llevas cuántos meses?
Soy yogurina.
¿Qué te trajo a Los Ángeles al final?
Me dieron un Emmy en los College Awards.
Que son a nivel universitario.
Oye, son muy prestigiosos estos, ¿eh?
Pero yo no me lo tomé en cuenta. Serio.
¿Por qué no?
Pues no lo sé, porque yo estoy así de chala perdida. Yo llegué allí, oye, ni le di su...
Pero hay una gala y todo eso, ¿no?
Sí, yo me puse el vestido que me puse en la boda de mi hermana. Que dije, yo aquí tengo que ir casual o... Se pone, no, un poquillo arregladilla. Y luego allí la gente con vestidos de diamante, digo, perdona.
Claro, claro.
Hice el ridículo allí en la gala, que me dieron el premio y había una muchacha así mexicana. Que yo me llevo muy bien con ella de la organización y que le dije, oye, ¿tú qué opinas si yo me pongo aquí a cantar?
Claro. Te van a dar el premio.
Yo estoy así de
zumba.
De zumbailla a veces.
Perdona, subir a recoger el premio y ponerte a cantar.
Sí.
O sea, dar las gracias cantando.
Sí.
Ole tus huevos, ¿eh?
Y ella me dijo, pues yo lo veo bien.
Joder, con tu miedo escénico, ¿no? Ya se te ha desaparecido.
Yo tenía mucho. Esto fue una historia que yo dije, tierra, trágame, por favor.
¿Y qué hiciste? ¿Qué cantaste?
Hago yo esto? ¿Por qué tú no puedes ser una persona normal? ¿Tú por qué no puedes ser una persona normal? Y tú tienes que aquí dar la nota. Esto fue como una película. Yo salí allí, me trabé en inglés porque yo no me salían las palabras de lo nerviosa que estaba. Porque claro, yo me di cuenta, coño, esto es una ceremonia como...
Como la de Hollywood.
Real, que, claro, que no, que yo bueno. No le había dado importancia.
¿Cuánto público había?
No sé cuánta gente había invitada, pero había muchísima gente allí de la academia. Gente que había votado, gente que trabaja en televisión. Yo vivo en otra realidad paralela, que no se sabe cómo se llama. Entonces, yo digo, ay, me suena el muchacho este.
Es Hugh Jackman.
me suena el muchachico este. Pues el muchacho es cómico aquí. Muy gracioso él, que luego se burló de mí.
¿Pero quién es? ¿Sabes quién es ahora? Chris Rock.
Un hombre que es famoso. Total, que yo salí allí y yo dije, pues yo, la mexicana me ha dicho que sí, pues ya está, pues vamos a hacerlo. Yo di la gracia allí, me trabé. Digo, y para celebrarlo voy a cantar una canción. Algo así dije en inglés, pero no tenía nada de sentido porque entre que el inglés no era correcto y que me trabé. Y yo me puse allí a cantar una canción de Donny Hathaway, que era una versión que yo hice medio flamenco, medio jazz. Y dije, y terminé la canción, dije, muchas gracias, y nadie aplaudió.
¡Oh! Grillos. Cri, cri, cri.
Nadie aplaudió. Y yo digo, pero ¿cómo?
Bueno, es que te tendrían que aplaudir simplemente porque te bajas del escenario, ¿no? Con tu premio.
Y luego salió el cómico y dijo, bueno, voy a cantar una canción y no sé qué. Entonces todo el mundo, ja. O sea, que todo el mundo se
oye,
partió.
Me parece muy mal, ¿eh?
Qué feo, muy feo.
Sí, muy feo.
Bueno, no pasa nada, oye. Bueno, mira, lo que cuenta es que...
Me hasta roja de recordarlo, pero bueno.
No pienses nunca en el fracaso. Si caigo lo hondo, después me levanto. Paciencia y camino, el amor dura poco. Una eternidad al olvido.
Nos tienes que cantar algo.
¿Quieres cantar una canción? Oye, sácate el cajón de flamenco.
¿Puedes cantar a capela?
Pero tengo que...
La que cantaste en los premios.
No, ya, a ver.
No, pero, a ver, quiero cantar algo...
Canta la Alba. Es que esa es la que me gusta a mí.
A ver, poner principio de Canta la Alba. Ya. Ya, párala.
Ahí.
Voy a cantar un trozo nomás, Y hay el sueño, ahí va sobre el tiempo, flotando como un velero, dejando semilla en el profundo sueño, flotando como un velero, dejando semilla en el profundo sueño. Y ayer, hoy, mañana, como locura, flores de duelo. Y que como canta la noche, si yo te quiero. Sobre la misma columna, de sueño y tiempo. Cruz el gemido del alma. Tengo grietas adentro. Y cruz el gemido del alma. Tengo grietas adentro. Y como canta el alba.
¡Bravo!
Tengo un clímax ahí también.
Ay, lo he hecho fatal.
¿Qué dices?
No lo ponga entero. Bueno, pues ya está.
¡Qué bien!
Pues mira, ya te has ganado aplauso en Los Ángeles, ¿eh? Viniste a que te dieran el premio y no te aplaudieron.
Claro. Preciosa, me encanta esta canción.
¿Es tuya,
encanta?
¿No?
No, pero esta canción es una versión del poema de García Lorca, La leyenda del tiempo, que luego la utilizó Camarón, pero cogí el poema y lo adapté, probablemente lo empeoré, pero bueno... Pero quité cosas, versos y
García
lo...
García Lorca, claro.
Claro. Y añadí los míos. Y luego un poco, no es, yo digo como que es un fandango descompasado, pero no es un fandango porque no me pueden, si no me matan los flamencos.
Bueno, pero podemos, pues si la gente quiere escuchar el tema, que te busque en Spotify. Canta al alba. Bueno, al YouTube, ¿por dónde hagas tú más dinero? ¿Por dónde haces más dinero?
Si no hago dinero de esto, si solo gasto.
¿A los puristas de flamenco a dónde le tenemos que mandar para que te hagan la crítica?
A los puristas de flamenco no los mandé ya a ningún sitio porque me despellejan.
Bueno, Fanny, muchas gracias, un placer.
El placer es mío, que me había invitado aquí a una personaje como yo.
Bueno, pues yo creo que ya eres una angelita más, así que bienvenida a Los Ángeles y espero que te vaya muy bien por aquí. Y al resto, angelitos, ya sabéis que podéis encontrarnos en redes sociales @angelitosunidos o por email angelitospodcast@gmail.com. Hasta luego, Manny. Hasta la próxima.
Hasta luego. Hasta la próxima.